Fernando temprano ante el anuncio de la nueva temporada aquí de Martín García. Le digo nueva temporada porque es como en la música. Nueva temporada, temporada 2025 del maestro Martín García. Decía, qué bueno escuchar a Martín en la columna. Un gran abrazo para él cuando esté por allí. Felicitaciones a ustedes por mantener este espacio. Bueno, nos felicitan a nosotros porque esté Martín García. Nosotros también nos felicitamos porque esté Martín. Martín.
Maravilloso.
Buen día.
Buenos días, buenos días.
Un placer
días.
Tenerte en el 2025 por acá.
Bueno, un placer y un honor para mí seguir.
Como decimos, las columnas de Martín están, como les hemos contado siempre, en notocannada.ia y pueden hacer el largo recorrido que ha tenido Martín García allí, aquí, con un montón de columnas. Hoy ha elegido para volver en esta época algo ad hoc en referencia a la temporada que estamos viviendo. Se va a ocupar de música que celebra o evoca el verano.
Bueno, desde siempre el cambio de las estaciones ha encendido la fantasía de los artistas. La primavera gana por robo, pero el verano no se queda atrás. Esto que estamos oyendo es un canon cuya autoría aún se discute, originado en el sur de Inglaterra en el siglo XIII. Dice Summer is coming in, que en el dialecto correspondiente significa Summer is coming, o llegó el verano. Un canon, como decía, es una composición en que una misma melodía es cantada por varias voces que comienzan en diferentes momentos, lo cual genera una simultaneidad armoniosa. Este canon menciona con insistencia al pájaro cucú, asociado eternamente con la primavera, así que no queda claro si se trata esto de una celebración o algún tipo de parodia propia del humor británico medieval. Pero el que no deja lugar a dudas es Vivaldi. Por 1720, el veneciano Antonio Vivaldi compuso 4 conciertos archifamosos para violín, a los que llamó las 4 estaciones, dándole a cada uno de ellos el nombre de una estación. Generaron en su momento tanto interés que cuando los publicó, les agregó 4, así los llamó, sonetos demostrativos, presumiblemente de su autoría, que explican o explicarían lo que cada concierto evoca e incluyen un sistema de referencias que remiten al lugar de la partitura donde ocurre lo que dice cada verso. Por ejemplo, dice, yo qué sé, el arroyo que discurre, hay una letra C, uno va a la partitura y ve las notas que se supone que representan al arroyo que discurre.
Explicó el chiste el hombre.
Era un hábil vendedor. Este tercer movimiento del verano que estamos oyendo corresponde a una feroz tormenta de granizo que arruina una cosecha. Es que para un campesino del norte de Italia, el verano era una época inhóspita de tormentas destructivas, calor agobiante e insectos molestos. Todo esto aparece supuestamente representado en la música de Vivaldi. En cambio, para William Shakespeare, una noche de verano podía ser ocasión para el encuentro entre los humanos y las hadas en el bosque y para la ingesta de pócimas del enamoramiento. Y nadie es capaz de evocar el revoloteo de las hadas por el bosque como el alemán Felix Mendelssohn, un prodigio de corta vida nacido en 1809. Resulta que Mendelssohn estaba, creo que a los 17 años, sentado en su jardín oyendo cómo la brisa nocturna hacía susurrar las hojas y ahí se le ocurrió el comienzo de esta obertura Sueño de una noche de verano. Unos años después, Mendelssohn creó la música incidental para toda la comedia de Shakespeare, que gira en torno a una boda entre Teseo e Hipólita, e incluyó esta marcha nupcial. Si este hombre cobrara regalías, ¿no?
La clavó eternamente.
Es tremendo.
Hacia el siglo XIX, las vacaciones de verano se empiezan a extender o sea, a establecerse como hábito de una creciente clase media. En el sur de Alemania, en la Selva Negra, el centro termal de Baden-Baden, con su espléndido casino, se transforma en uno de los destinos más concurridos y en un punto de encuentro para artistas. Mm. Johannes Brahms alquiló un ático, hoy es un museo, en las afueras de Baden-Baden, donde en 1864, a sus 31 años, compuso este sexteto, dos violines, dos violas, dos chelos. Quien le recomendó que alquilara en ese lugar fue Clara Schumann, la gran pianista de su tiempo, viuda del compositor y mentor de Brahms, Robert Schumann, que había anunciado a Brahms como una especie de mesías que iba a llevar la música a nuevos horizontes. Brahms y Clara mantuvieron una fuerte amistad toda su vida, apenas enturbiada por los frecuentes malhumores del compositor y por su hábito, 150 años antes de que alguien acuñara el término mansplaining, de exasperar a Clara con consejos no solicitados sobre cómo organizar su carrera y su vida. Ella le decía que estaba cansada y él le decía, bueno, deja de dar conciertos. Y ella le decía, no, no quiero dejar de dar conciertos, estoy diciendo que estoy cansada. La vida misma, ¿no? Pero Brahms también pensaba en Agathe von Siebold, una joven soprano cuyo nombre aparece encriptado en las notas de esta obra. ¿Se acuerdan de Bach? B-A-C-H, ah, si, la, era do, si, natural. Acá aparece A-G-A, la T te la regalo, H-E, que vendría a ser la, sol, la, si, mi. Aparece más adelante. Hay gente que se dedica a encriptar estos mensajes y quienes se dedican a descifrarlos, ¿no? Unos años antes de componer esta obra, Brahms y esta cantante se habían comprometido, pero cuando la cosa empezó a ponerse seria, Brahms, soltero y redento, le escribió con su característico tacto: te amo, pero no puedo encadenarme. ¿Cuándo podré ir a verte? La joven rompió el compromiso de inmediato. Ya anciana, escribió en sus memorias: quise mucho a Brahms y por un tiempo él me quiso a mí. Otro destino de vacaciones era el lago Werther, entre bosques y montañas en los Alpes, al sur de Austria, con un lago que en verano tiene aguas tibias y en invierno se congela. Allí, en 1904, el compositor vienés Anton Webern creó este idilio para orquesta, así lo llamó, Im Sommerwind, que quiere decir en el viento de verano. Esto fue a sus 20 años, es decir, poco antes de transformarse en exponente de la llamada Segunda Escuela de Viena, movimiento que en aquel tiempo de revoluciones y a fuerza de disonancias abrió el camino a las vanguardias musicales del siglo XX. Pero por hoy quedémonos con el Webern joven, que aquí emplea la paleta orquestal, los colores de los instrumentos de la orquesta y sus combinaciones para evocar un viento veraniego que casi puede sentirse en la piel, el mismo viento que inspiró a Vivaldi, a Mendelssohn y también a este señor. The summer wind came blowing in. La canción favorita de Bruce Springsteen, podríamos dedicarle el resto de la mañana a Summer Wind, éxito de Frank Sinatra de 1966.
Bueno, algún día le vas a dedicar una alguna a Frank Sinatra, seguramente.
Que era director de orquesta también, ya lo vamos a explicar en algún momento.
Ah, pues, ya está entonces.
En su original alemán, porque este tema es original de ese país, de Alemania, se llamó Der Sommerwind, que es casi idéntico al nombre de la obra de Webern que escuchábamos antes. Una noche, en su programa, el presentador de televisión Johnny Carson le preguntó a Sinatra, que es protagonista de la banda sonora de millones de parejas, qué música escuchaba cuando ejercía sus artes amatorias. Y Sinatra nombró esto. Esto es La Catedral Sumergida, La Catedral Engloutie, un preludio para piano compuesto por el francés Claude Debussy en 1910. está inspirado en una leyenda sobre una ciudad costera de Bretaña, la ciudad de Is, Y-S, que fue devorada por el océano. Se supone que con la marea baja se pueden ver sus ruinas y oír el campanario de la iglesia. Intentaremos demostrar que, si bien podrá servir para el dormitorio, la música de este hombre complicado, enamorado de sí mismo y del placer, es ideal para oír en una noche veraniega debajo de los árboles o en alguna playa a primera hora de la mañana. Claude Debussy nació en París en 1862 de un matrimonio entre un humilde comerciante y una modista. A los 10 años ingresa al prestigioso Conservatorio de París, donde, además de por su talento, se dio a conocer por su trato difícil y por su propensión a faltar. Su desprecio por las reglas de la composición alarmaba a sus profesores. Años después, dijo Debussy, las obras de arte crean las reglas no crean las obras de arte. Hedonista, amante del lujo y la sofisticación, se codeó desde joven con la bohemia parisina de final de siglo, con poetas como Verlaine, Mallarmé o Rimbaud, o pintores como Monet, Renoir o Cézanne. De hecho, Debussy, que tal vez le debe más a la poesía simbolista que a la pintura, era y es catalogado como compositor impresionista. Él se apresuraba a llamar imbécil a quien lo hiciera. Esto es música de gamelán, originaria de Indonesia, de las islas de Java y Bali, e interpretada por grupos mayormente de percusión. Debussy conoció esta música en la enorme Exposición Universal de París de 1889, que era la quinta que se realizaba y que correspondía al centenario de la Revolución. Eso fue enorme, a la que concurrieron casi 30 millones de visitantes. Para la exposición se construyeron varias estructuras gigantes, como la más famosa, la Torre Eiffel, y pabellones dedicados a ciencia, a tecnología y a países. De hecho, Uruguay estuvo representado en un coqueto pabellón con productos nacionales y fotos de lugares emblemáticos como el Teatro Solís o la Usina del Gas. No sabemos si Debussy entró al pabellón de Uruguay, pero sí sabemos que se detuvo a admirar fascinado una orquesta de gamelán. El compositor asimiló las escalas y texturas y las incorporó en obras como esta. En aquel tiempo había compositores como Mahler o Richard Strauss que creaban sin llegar a romper con la tradición. O los compositores rusos que, a su manera, hacían algo parecido. También estaban el ya mencionado Webern y otros que, digamos, que quemaron todas las naves, si bien se sentían como herederos de la tradición, y así se presentaban. Y después estaba Debussy, que se cortaba solo. Ejerció la crítica musical con pluma afilada y con espíritu iconoclasta. Y desde esa crítica bregó por una música original netamente francesa. Decía cosas como que Beethoven componía mal para el piano y que, salvo pocas excepciones, su obra debió quedar en el pasado, o que Wagner era un genio literario pero no musical, y así seguía. Llegó a decir Debussy: estoy demasiado enamorado de mi libertad, demasiado encariñado con mis propias ideas. Debussy incorporaba escalas exóticas y también modos de la, y sonoridades de la música antigua. Incorporaba también disonancias tradicionales, aunque fuera de contexto, lo cual creaba atmósferas oníricas, habitadas también por silencios misteriosos. Creó, podemos decir, un nuevo tipo de belleza, novedosa, extraña, sensual, pero jamás chocante. Si agregamos su entusiasmo por las drogas pesadas y los sedantes, podríamos hablar de una especie de proto-psicodelia. Todo este arsenal expresivo alcanza su madurez en el Preludio para la siesta de un fauno. El gran director y compositor francés Pierre Boulez dijo que con esta obra despertó la música moderna. Es una obra de 1894. Él tenía en ese momento 32 años, Debussy. La obra de Debussy, este preludio para La siesta de un fauno, evoca al fauno en un sopor en el que fantasea con las ninfas, tal como ocurre en el poema La siesta de un fauno de Stéphane Mallarmé. Hay quienes plantean que muchas obras de Debussy están ordenadas según rigurosos criterios matemáticos, como la proporción áurea, que está relacionada con la serie Fibonacci, en que un número es el resultado de la suma de los dos anteriores, y esto produce formas, digamos, estéticamente agradables y equilibradas. Aparecen, bueno, por ejemplo, en la arquitectura y en otras artes. Como fuere, el orden de la música de Debussy se contraponía al caos de su vida personal. A los 31 años, Debussy se fue a vivir con Gaby Dupont, la primera de dos mujeres a quienes llevó al borde del suicidio. Mientras vivía con ella, comienza un amorío con la cantante Thérèse Roger, con la que se compromete y pone fecha para casarse. Le había escrito a Roger: mi última novia se fue. Mentira, vivía con ella. Cuando Dupont se entera, intenta suicidarse. Debussy, escrachado públicamente porque salió en el diario y recibió cartas de odio, padeció el repudio de su entorno, rompe el compromiso con Roger y, de alguna manera, retoma la relación con Dupont. Un tiempo después, se enamora de una amiga de la, a esta altura, pobre Dupont, la modelo Lili Texier. Debussy deja a Dupont y se casa con Texier. La relación duró poco, acaso por la costumbre de ambos de amenazar con suicidarse cada vez que tenían un problema. Estando casado con Texier, conoce a Emma Bardac, madre de un alumno, cantante y además casada. Envía a su esposa a ver a su familia y él se va de vacaciones con Bardac a la isla de Jersey. Y desde allí abandona a su esposa por carta. Le escribe: ves, mi pobre amor, un artista es un hombre interior detestable y quizá también un marido deplorable. Además, dando vuelta a la cuestión, un marido perfecto suele dar lugar a un artista lamentable. Y como podía preverse, Texier intenta suicidarse. Debussy y Bardac fueron repudiados por la familia y amigos. Bardac queda embarazada y da a luz una niña, Claude Emma. Ambos disuelven sus matrimonios y se casan en 1908. Debussy, que resultó ser un padre amoroso, le dedicó este ragtime que estamos oyendo a su hija, quien murió de difteria a los 14 años, apenas un año después que su padre. Debussy murió de cáncer de colon en 1918 a los 56 años mientras los alemanes bombardeaban París. Los compositores de Hollywood, el jazz, la música ambient con sus derivados y fusiones, multitud de compositores de música clásica como nuestro Eduardo Fabini, todos ellos tienen una deuda infinita con Debussy. Decía Debussy: el placer es la ley. Los veleros meciéndose en el atardecer, los reflejos de la luz en el agua, las campanas de viento, las nubes desplazándose por el cielo, el mar, así se llama esta obra. Experiencias que uno asocia con el verano y que él plasmó en su música envolvente. Por eso, hacemos un llamamiento a la también francesa Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, para que Debussy sea declarado compositor oficial de este y de todos los veranos. Aquellos que me rodean, escribió, siguen sin entender que nunca fui capaz de vivir en el mundo real de la gente y de las cosas. Retraído, antisocial, taciturno, volátil, ácido, mentiroso, distante, tímido. Tal vez la originalidad le resultara inevitable a alguien tan complejo como Claude Debussy, cuya música parece habitar un mundo propio y expandir el universo sensorial de quien la escucha.
Martín García y su primera columna del 2025, con música que celebra o evoca el verano y con un pedido a la UNESCO. Directamente.
Sí, con una apelación.
Una combinación.
La directora que nombraste es la actual de la UNESCO.
Es la actual, sí, francesa, como Debussy. Esperamos haber tocado su fibra íntima.
¿El pedido es que sea nombrado el compositor?
Oficial de este y de todos los veranos.
Perfecto. El pedido de Martín García desde aquí, desde No Toca.
No toquen nada.